El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco. Como todos los martes, bienvenido y lo escuchamos con atención.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Seguramente el diferendo que se ha venido dando entre el Instituto Nacional Electoral y los poderes constituidos, porque ya no es exclusivamente contra el presidente de la República, sino contra los tres poderes, pasará a la historia como uno de los episodios más lamentables y deplorables en nuestra vida republicana. Permítaseme hacer una breve recordatorio sobre lo que ha venido ocurriendo. En primer lugar, el pasado 27 de marzo se iba a realizar la revocación de mandato de marzo de 2022 y sin embargo el Instituto Nacional Electoral lo difirió al 10 de abril argumentando que necesitaba más tiempo para poder revisar la validez de las firmas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizó a que también se pudieran hacer la solicitud de firmas de los ciudadanos solicitantes a través de mecanismos de papel impreso y no solamente por medios electrónicos. Entonces el INE decide que requiere más tiempo para revisar esas firmas, por lo tanto se pospone la probable realización del ejercicio de revocación de mandato del 27 de marzo al 10 de abril. El 10 de abril inicia la Semana Santa, ¿sí? Casi les pasó pasarlo para el Viernes Santo, pero bueno, lo pusieron el 10 de abril. Pero también es importante aquí recordar lo que se ha venido estipulando con toda la debida anterioridad en la Constitución y en las leyes. En el decreto de reforma publicado el 20 de diciembre de 2019, mediante el cual se realizaron modificaciones a la Constitución para introducir en el artículo 35 las figuras de consulta popular y revocación de mandato, el artículo 5 transitorio de ese decreto a la Constitución dice: el ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. Esto está en la Constitución desde el 20 de diciembre de 2019. Nadie tiene por qué llamarse sorprendido. Por si no fuera poco esto, cuando se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato el 14 de septiembre del presente año, el Congreso de la Unión se lo volvió a recordar al INE y lo puso en el artículo 4 transitorio que a la letra dice: el Instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el transitorio 4 del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios. A mí me parece pues que esto es perfectamente claro y no ha lugar a ninguna equivocación o interpretación. Desde un principio, tanto el órgano reformador de la Constitución como el Congreso de la Unión le señalaron al INE la obligación de realizar la consulta sobre revocación de mandato y que tenía que hacerlo con base en la disposición presupuestaria que tuviera. No obstante, bueno, nosotros sabemos que se presentó a la Cámara de Diputados ahora en días pasados el presupuesto de egresos para 2022 del Instituto Nacional Electoral, y en ese presupuesto de egresos pues era un presupuesto que, como coloquialmente se conoce, estaba inflado en demasía, con más de 5 mil millones de pesos. Y lo voy a decir por qué. Porque el presupuesto que se le aprobó al Instituto Nacional Electoral para 2021, para este año, en que se realizaron comicios constitucionales, ¿sí?, en junio de este año, se le asignaron al Instituto 19.593 millones de pesos. Y para 2022, con todo y el recorte que se le hizo al instituto por casi 5,000 millones de pesos de más que ellos habían presupuestado, se le asignaron al instituto casi 200 millones de pesos más que en 2021 para quedar su presupuesto de 2022 en 19,736 millones. Repito, cuando en 2021 que tuvieron que realizar elecciones solamente tuvieron 19,593. Bien, no obstante que tienen más de 200 millones de pesos más que los que ejercieron en 2021 para realizar elecciones, para elegir diputados federales en todo el país y renovar gubernaturas en 18 estados, ahora resulta que ese dinero no les alcanza para organizar la consulta popular sobre revocación de mandato. Llegado a este punto, yo quisiera establecer una aclaración. Yo sé perfectamente que este tema es muy polémico y que hay gente que está definitivamente en favor de una opción y de la otra. Quiero aquí señalar en todos los términos que, en primer lugar, no estoy de acuerdo con la consulta propuesta sobre la revocación de mandato. Es una consulta que me parece inútil y absurda. Por lo tanto, no estoy defendiendo que se realice esa consulta absurda e inútil. Lo que estoy señalando es que hay una disposición y una orden constitucional que dice que eso se debe de realizar y a mí me parece que eso no está sujeto a discusión. Y por otro lado, quiero señalar también que no estoy tratando de debilitar al Instituto Nacional Electoral. Únicamente lo que quiero señalar es que un organismo constitucional autónomo como lo es el INE, lo primerito que debería de hacer es cumplir y respetar la Constitución y no violar la Constitución y la ley como lo están haciendo. Por eso repito, esto creo yo que es uno de los episodios más lamentables en la vida pública de México. Ante esta circunstancia, el Instituto Nacional Electoral presentó una controversia constitucional a la Corte para que se le entregara una suspensión provisional y se le ordenara, pues, a la autoridad responsable que revisara las partidas presupuestales y en todo caso asignara los recursos que está reclamando el INE para realizar la consulta popular. El recurso de la controversia constitucional fue admitido y el día 14 de este mismo mes, el ministro que recibió el acuerdo que dictaminó inicialmente esta controversia constitucional señaló que no puede pronunciarse sobre la suspensión de los efectos presupuestarios porque todavía no existe afectación alguna al instituto. Es decir, como se dice coloquialmente, no se pueden dar por muertos antes de que les peguen el tiro. Es decir, no sabemos nosotros si en realidad se va a poder llevar a cabo la consulta derivado de que se haya podido lograr reunir más de 2.7 millones de firmas validadas por el Instituto Electoral. Entonces tú no puedes adelantar vísperas y decir que te den recursos para realizar algo que es incierto que se realice. Por lo tanto, me parece a mí completamente procedente la postura de la Corte. Pero también es importante señalar lo siguiente: cuando se admitió la solicitud de controversia constitucional, el ministro Fernando Franco, que fue el que le dio entrada a esa solicitud de controversia constitucional, señaló lo siguiente: es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo 4 transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, así como que se exima al INE y a su personal, ojo, de las sanciones administrativas, penales o de diversa índole a que hubiera lugar. A mí me parece que esto, pues, es muy, muy grave y es importante porque se les está recordando la serie de responsabilidades y sanciones a las que pudieran ser acreedores las personas del Instituto Nacional Electoral que en el seno de su consejo han decidido posponer indefinidamente las labores y el calendario para la realización de la consulta popular hasta en tanto la Corte no les resuelva favorablemente, es lo que esperan ellos, o en cualquier otro sentido, su solicitud de controversia. Es decir, en esta actitud el Instituto Nacional Electoral quiere darle órdenes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo que debe de hacer o dejar de hacer. Esto ya no conforme con que al Congreso de la Unión le están violando lo que éste acuerda en sus artículos transitorios cuando aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, donde le dijo que debe de realizar los ajustes presupuestales necesarios para la organización de la consulta sobre la revocación de mandato. Es decir, tenemos, a mí me parece, un organismo electoral excedido que se está poniendo al tú por tú contra los otros dos poderes sin que tenga atribuciones ni facultades constitucionales para tratar de situarse por encima de los otros poderes. Quisiera concluir esta reflexión tan solo diciendo lo siguiente. A mí me parece que es muy importante que se pudiera realizar esa consulta popular, si así lo establece la Constitución, y si tanto problema tienen para realizarla, necesitan dinero, que así es el orden del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y del gobernador del Estado, Enrique Alfaro, que para un padrón de 8 millones de habitantes tan solo gastó 29 millones de pesos. Por lo tanto, proporcionalmente 8 millones equivalen a 16 veces el número total de habitantes que existen en el país, que serían los que hipotéticamente podrían participar si fueran también habitantes. Por lo tanto, 16 veces de los 29 millones, si la organizara esa consulta popular, se requerirían 464 millones y me voy muy sobrado definitivamente, y no los 4.900 que está solicitando el INE. Creo que el INE tiene algunos procedimientos que lo hacen vivir en el pasado, como es sus mecanismos para la organización de elecciones, que implica instalar en este caso las 161 mil casillas y también la capacitación electoral para contratar 32 mil 400 capacitadores y 5 mil 400 supervisores. Todo eso se puede ahorrar, se puede reducir y sin embargo no se ha hecho. En fin, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera posible y que ojalá que tanto los poderes públicos como el Instituto Nacional Electoral entren en un ejercicio de responsabilidad, de mesura y de concordia por el bien de la República. Ese sería mi comentario y agradezco mucho su atención.
Al contrario, doctor, muchas gracias y muy buenos
días.
Gracias
a ustedes. Buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.